¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Verónica Martínez. Estoy al lado de mi compañero Rodolfo Pula. Esto es Dementes Divinos y es un placer para nosotros estar con ustedes, acompañándolos nuevamente en la mañana, en la tarde o en la noche, si estás escuchándolo por el podcast. Si no, espero que el día de hoy empieces de buenas. Lunes, por favor, no todos los lunes son malos. ¿O sí, mi Pool?
No, así es. Ninguno es malo. ¿Qué tal? Buenos días a todos que nos escuchan a través de Hits Up FM y por internet, cómo no, en podcast con Dementes Divinos. Así que, Vero, cuéntame, ¿qué has hecho en estos días también que no hemos salido? Sí, que no hemos salido, que ya ahora sí ya podemos declararnos que estamos en estado de locura.
Yo creo que estoy a punto de... No, sí, ya.
¿Ya?
Sí, cuando preguntaste no, pero ahora ya, sí.
Ah, bueno, perfecto. Qué bueno que aclaré.
Sí, verdad.
Ahora sí tus ideas.
Oye, ¿que ahora sí nos va a llevar la tostada?
¿Por qué?
Pues cada vez estamos peor, ¿no?
Más y más casos y más cosas que han salido de por medio.
Sí, pero... hombre, pero bueno, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto.
Ojalá y pase muy rápido. Pero te quería preguntar, dime algo.
Algo.
¿Algo, algo?
Sí, dime.
Ok, ¿cuáles son tus planes a futuro?
¿A futuro? ¿A decir, ¿muy futuro sí, o futuro? Sí, próximo.
Sí, pues un futuro muy futuro. Ni tanto ni muy, porque estamos conscientes que esto, si es que sobrevivimos
a esta pandemia.
No, claro, pero... ¿van a cambiar tus planes a futuro en el sentido de lo que está pasando ahorita?
Fíjate que yo soy... Nunca he planeado tan a futuro. Así como que decir, en 2 años voy a hacer esto, en 3 años voy a hacer esto, en 4. No, jamás, nunca en la vida. Siempre voy como viendo qué se va presentando para ver qué es lo que se puede hacer. Incluso en los viajes, normalmente cuando viajamos es como que una noche antes dijimos, oye, ¿y si vamos a tal parte? A ver, pues, ¿hay o no hay? No, pues sí hay. Pues dale, los boletos de una vez. Así es mi vida. Entonces, si tú me preguntas qué me espera en mi futuro, te voy a decir no sé. Pero si me preguntas qué quisieras tú hacer en un futuro, que son cosas completamente diferentes, porque no lo estoy planeando, nada más lo estoy medio imaginando, es viajar.
Viajar.
Definitivamente, acabándose esto, yo creo que nos merecemos unas muy buenas vacaciones.
Definitivamente. Sí. Voy a ser un poquito más conciso en la pregunta y vamos a expandirnos un poquito más. Cuando estabas un poco más pequeña, un poquitín.
Apenas ayer.
¿Nunca pensaste en el hecho de decir, ya quiero ser adulta como para poder hacer esto? Y llegas a la edad donde ya creces y dices tú, oye, ¿y ahora qué? Porque, por ejemplo, yo en mi caso... yo decía, oye, quiero tener mayoría de edad para ir a tal parte. Por ejemplo, un antro o no sé. Yo no soy de tomar, pero por ejemplo, poder tomar mi primer bebida.
Ajá.
Y luego cuando me vine para este lado, pues no podía hacer lo mismo que lo de los 18. Me tenía que estar hasta los 21. Sí. Entonces ese era mi segundo tope, ¿no? De 21. Y luego ya cumplí 24, 25. No, pues a sacar mi primer carro porque tiene que ser esa edad para que sean más facilidades. Es un ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero de repente ya de esa edad en adelante ya no tengo como un checkpoint al después de... Y ya
de
no
verdad, cumplo con ¿por el, qué? Con,
no lo sé. Ya así no es como que quiero llegar a los 40 y quiero hacer esto.
Para poder... No.
No, nada, ya.
No, ya lo que uno quiere es parar.
Sí.
Ya no cumplir años, ya no estar más grande porque se acerca el final.
Si hubieras querido, bueno, si prefirieras quedarte en una edad, ¿cuál sería? Aunque haya pasado, no importa.
No, definitivamente esta.
La que tienes ahorita.
Sí, definitivamente esta.
Tus 48 años.
Hoy.
¿De qué?
Joder, troca. Definitivamente, yo creo que ahorita estoy completa.
Ah, ok. Perfecto.
Sí, estoy muy completa en cuanto a todo en mi vida. Entonces yo creo que está. Pero si me preguntas, ¿a qué época te gustaría regresar?
Sí.
No estancarme, sino nada más regresar, volverla a vivir. Yo creo que la época de la prepa.
La prepa. Ya, sí, creo que ya habíamos coincidido en eso en un par
¿alguna
de
vez?
Sí, cómo no, sí, cómo no. Para mí
la prepa definitivamente. Es donde das como ese brinco, ¿no? De ser, no a lo mejor no un niño, pero sí un puberto, a empezar a crecer, empezar a entrar así como en tu madurez, como que a saber qué quieres o saber qué quieres o saber en qué la vas a regar. Una de dos.
A este punto que estás ahorita, ¿tú piensas que eres una persona madura?
Sí, claro.
Lo suficientemente madura.
Lo suficiente, yo creo que sí. Que digo mucha burrada, sí es cierto, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad?
Claro, no, no, no. Y podemos tener 80 años y podemos seguir diciéndolas.
Sí, sí.
Pero la cuestión aquí es, ¿a qué edad te diste cuenta tú que maduraste? ¿Qué te hizo ese clic a ti? El decir, ¿sabes qué? Oye, ya estoy pensando más así. Oye, ya estoy pensando más acá. Quiero dejar un poquito fuera el hecho de, yo sé que me vas a decir, cuando fui mamá o comencé a ser mamá.
Fíjate que no.
Ah, ok, perfecto.
Punto no. Que sí influye, claro que sí, porque la mentalidad de una mujer cambia por completo cuando es mamá, pero no porque tengas hijos quiere decir que eres una mujer madura.
Correcto.
Definitivamente no. Pero yo creo que desde hace aproximadamente año y medio me empecé a dar cuenta de que mis prioridades ya no eran las mismas. No nada más por el hecho de ser mamá, sino por el hecho de ser mamá, por el hecho del trabajo, por el hecho de ser pareja, por el hecho de la casa, por el hecho de todas las responsabilidades que haya al lado de donde yo estoy, ¿no? Todo eso que gira alrededor tuyo de que tienes que pagar esto, de que tienes que mejorar en esto, de que tienes que tener como prioridad esto otro. Yo le calculo más o menos año y medio que empecé a quererme muchísimo más yo como mujer, que empecé a saber lo que valgo, a saber lo que vale mi familia, como año y medio. No me preguntes cuál fue el punto en el que hizo que yo me enfocara en eso, no lo sé. Sinceramente, solo iba viendo cosas, cambios en lo que yo creía, en lo que yo pensaba, en lo que yo quería. Yo decía, ay, espérame, hace 5 años a mí no me interesaba esto, ahora sí. ¿Sí me explico?
Antes era de, ay, voy al supermercado o voy a, no sé.
No, antes era
mall de, y voy a comprarme ropa.
Sí, y ahora es un trapeador.
Sí, sí, claro.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hay que llevar pinol y, ay, no, que sí, qué rico huele.
Ay, le pusiste más oitil, qué rico huele la ropa.
Sí, ¿no?
Y ya de cuenta, ¿no? Entonces ya te das cuenta que las cosas ya...
Ya maduraste.
Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Qué me falta? Claro que sí, porque yo creo que nadie termina de aprender nunca jamás en la vida. Nadie termina de ser 100% maduro al final del camino, ¿verdad? Pero de que ya cambiaron las cosas, cambian.
¿Ha llegado algún momento en la vida donde haya llegado un amigo o una amiga y te diga, bueno, alguien que hayas dejado de ver durante mucho tiempo, años, 5 años, y que se presenta ante a ti y te diga, oye, ¿sabes qué? Te veo diferente.
¡Tú!
Bueno.
Pero no me lo dijiste así, tal cual, te veo diferente.
No. Pero no en el sentido de que te ves diferente, sino en el sentido de como que no eres la misma.
Fíjate que no, ¿eh?
¿No?
No, así que... Fíjate. ¿O será que mis amigos cercanos fueron madurando poco a poco junto conmigo?
Junto contigo, nunca hubo
Entonces no hubo eso de que, ¿sabes qué? Sí tengo un amigo que ahora me dice, güey, antes tú eras de caguama en la banqueta y ahora ya no quieres, qué bárbaro, cómo has cambiado. Así, nada más uno, el teporochín que nunca maduró.
Sí, sí, claro, el que nunca maduró.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro.
Pero fuera de ahí, no, fíjate.
Yo tengo una sobrina actualmente, tiene 22 años y me recuerda tanto, tanto a mí a su edad. Y no estoy diciendo que...
No, pues es que tú tienes como 73, claro.
Sí, un poquito menos que tú. Sí. la cuestión aquí es que nos llevamos 13 años de diferencia. La misma edad que nos llevamos mis hermanos y yo, del más grande que tengo.
Órale, sí.
Entonces, me recuerda tanto mi sobrina a mí. De que me quería comer al mundo a esa edad, de que me valía las cosas, que no tomaba ciertos, no me detenía a pensar de los riesgos que podía vivir en la vida. Y algunas veces, no te voy a mentir, sí es más atrabancada que yo en su momento.
Le piensa menos que como tú pensabas.
Claro, pero es la edad.
Es que sabes que no, y la generación.
Sí, también.
Como que vienen más de chavetados ahora, ¿no?
Más, es que no sé si llamarlo inocencia o otra palabra.
Sí, sí, cierto.
Entonces,
¿quién sabe a qué se deba?
No sé si es por el tipo de educación que llevan más virtual, de que todo es bien, todo mundo es bueno, porque la única cercanía que hay entre interactuar con otra persona es el hecho de que todo es por internet, pero pues no todo es así, o sea, no siempre es así, hay gente mal afuera, hay gente maldosa y mucho más ahora, pero sí te puedo decir que en algún momento uno de mis mejores amigos que tengo desde secundaria, que ya no vive aquí, vive en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, hace unos 2 años que lo volví a ver después de, estamos hablando de 8 o 10 años que lo dejé de ver, pero seguimos en comunicación. Cuando me vio me dijo, ¿qué tienes, Pool? Y yo como que, ¿de qué?
¿De qué?
Sí, ¿cómo? No sé, te veo diferente. Y así como, no, pues es que, ¿a qué te refieres? No sé, como que perdiste esa chispa.
No, y yo, envejeciste, amigo.
Sí, yo sí como que, ok. Digo, no, güey, yo sigo siendo perfectamente la misma persona y a lo mejor lo único que estás viendo es una versión más madura de mí, pero... entre comillas, no sé, ¿verdad? Yo me considero también una persona madura hasta cierto punto, pero no dejo de hacer pendejas, ¿verdad? Pero...
sí, no deja uno de regarla, ¿eh? O sea, sí. Podemos ser bien maduros, pero de que la regamos, la regamos.
Exacto, entonces sí me quedé pensando mucho en ese momento de... yo, o sea, definitivamente cambié, claro que cambié. O sea, no soy la misma persona que tenía cuando tenía 21 años y después cuando tenía 32 que lo volvió a ver a él. Y yo sí, como, no. Ok, perfecto.
Y él no cambió, o sea, él sigue igual de inmaduro.
No, 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 siempre ha sido... o sea, físicamente todos cambiamos. Eso es definitivo.
Sí, no, sí.
Pero mentalmente yo creo que pues muchos lo toman. Yo creo que donde más maduras es obviamente en la mentalidad que tienes. Porque hay unas chavitas o unas señoras o unas mías que les llaman. Que a los 50 años se ven igual que cuando tenían 20.
Sí, pues todas cirugías o se la todas pasan de plano en el gimnasio y súper bien alimentadas y todo.
Claro.
Eso. Cosa que jamás en la vida va a poder pasar conmigo. Nunca, nunca, nunca.
No, no, claro que sí. Entonces, pues esa es la cuestión que me hizo pensar bastante de que, oye, ¿por qué la madurez llega a estos puntos donde a veces ni siquiera lo notas? Y esta persona me lo hizo notar de una manera tan, tan diferente y me pegó, me dolió en el sentido de uno de mis mejores amigos me lo haya dicho y no con ninguna maldad, sino con el simple hecho de, hey, despierta. O sea, tú eres una persona mucho más dinámica, mucho más... ágil en hacer cierto tipo de cosas, te estás durmiendo en tus laureles, a lo mejor te confías de ciertos aspectos de la vida y a lo mejor yo había perdido ese encanto. No sé si me doy a entender, como de buscar lo que antes me apasionaba hacerlo y ahora...
No, es que ¿sabes qué pasa? Que pierdes el chingue su madre.
Sí.
Eso es lo que pasa, que antes, oye, vamos a no sé qué, sí, dale. O que vamos a hacer este proyecto, sí, dale. O que vamos a X cosa, sí, dale. Y ahora es, a ver, espera, pero es que si lo hacemos, ¿qué puede pasar? O sea, dame los pros y los contras.
Claro.
Ya uno empieza a ver la situación, ¿no? Ya de que si es una salida a X lugar, y espérate, a ver, ¿cómo andamos? ¿Estamos cuerdos como para ir? ¿No provocar un accidente? O sea, ya le empiezas...
¿O a afecta lo mejor, a mi pareja?
Ah, ándale, exactamente. O sea, son cosas que yo creo que tienen... tarde o temprano que cambiar para que tú puedas llegar a encontrar una felicidad, no nada más de pareja, sino felicidad en cuanto a todo, a tu familia, a tus amigos, a tu hogar, porque a tu trabajo, porque muchas veces cuando somos así medios inmaduros, pues no, realmente no nos importa si afectamos o no afectamos. Lo único que nos importa es pasarla bien durante ese rato.
Definitivamente.
No estoy hablando de pachanga, no estoy hablando de embriaguez, estoy hablando en general. Y ya cuando eres una persona madura, ya dices, a ver, espérate, oye, espérame, pero si hago esto, pues a lo mejor no está tan padre. Muchos maduros la riegan, muchos maduros siguen regando el tepache porque dicen, bueno, pues ay, ok, está bien, por seguirle el rollo a lo mejor a otras personas o porque en ese momento la inmadurez llegó por 5 minutos y andas regando el tepache igual que como lo regabas cuando eras una persona inmadura. Y es válido porque somos humanos, no somos perfectos, ¿verdad? Pero, claro. pero yo creo que el punto es ese, que empezamos a querernos más a nosotros mismos y empezamos a querer más a las personas que nos rodean y no nada más a las personas, a tus animalitos, a tus mascotas, a tu casa, a lo mejor a tu carro, si es que no tienes familia, hijos, esposo o algo así. O sea, empiezas a valorar lo que te rodea. Una vez que empiezas a valorar lo que te rodea, empiezas a pensar si está bien o está mal. Entonces yo creo que ahí en este punto entra la madurez. Incluso por ahí recuerdo haber leído que científicamente está comprobado que existen niños de 6 años que ya son personas maduras. Y que puede existir una persona de 90 años que sigue siendo una persona inmadura. Y que es más feliz una persona de 6 años con su madurez que a los 80, 90, 70 con su inmadurez. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el camino correcto para... ahora sí que para la felicidad, ¿no? Para claro. Más que para la felicidad, para la tranquilidad.
Estaba leyendo por ahí también en internet, creo que en algún momento te lo comenté, que un niño... fue una nota que dimos de un niño de 11 años que ya estaba pensando en que ya se iba a morir, que ya había llegado a este mundo
A morir.
O sea, que en algún momento iba a pasar y que él necesitaba y vivía con esa angustia. Era su angustia, era su preocupación de todos los días. Que qué tenía que hacer y pues...
¡Uy, qué estrés para un pequeñito!
Exacto. Hace unos momentos leí una nota de hace 3 días que pasó precisamente el viernes, este viernes que pasó, donde... un youtuber o un ¿cómo le podemos decir? Pues un influencer que transmitía por Twitch, una plataforma para gamers, pues de 33 años se quitó la vida. Y vas a decir que tiene que ver una cosa con otra. Ok. ¿Qué puede llegar a orillarte, pasar por tu mente? ¿Qué tan poderosa tiene que ser tu mente y qué tan débil tienes que ser tú para orillarte a quitarte la vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez llegaste a pensar hacerlo o algo por el estilo?
Fíjate que me van a perdonar las personas que lo han llegado a pensar. Es mi opinión, es lo que yo creo, es lo que yo veo y es lo que pues yo siento, ¿no? Las personas que llegan a quitarse la vida, a mi parecer, es por cobardía.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Hay diferentes situaciones en las que pueden llegar a plantearse el quitarse la vida. Yo estoy completamente segura de casi todas, ¿no? Hay una que es el hecho de alguna patología física, alguna que no hay segregación de alguna hormona, que el cuerpo, algo le falta al cerebro, alguna sustancia le falta a tu cerebro que hace que te haga sentir mal. Hay una sustancia que se llama serotonina, sí, que se supone que el cuerpo la segrega de tal forma que es la que te da la felicidad, digámoslo así, ¿no? La que nivela tus
nivel.
Sí, de sí, felicidad, sí. Pues. De felicidad. Si todo está bien con esta sustancia en tu cabecita, tú estás tranquilo, estás relajado. Obviamente ni mucho ni poco, ¿verdad? Pero si no se segrega, si no hay esta sustancia en tu cuerpo, uh-huh, entras en depresión, entras en mal humor, en cambios de humor repentinos y todo ese tipo de cosas. Tanto llega esto que puedes llegar en la posibilidad de sentirte tan mal, de querer mejor morirte para no sentir esa pesadez que sientes, ¿no? ¿Mm? Hay un libro muy bueno que se llama Verónica decide morir. No sé si lo has leído.
No.
Bueno, quien tenga la oportunidad lo lee, quien esté pasando por algún tipo de depresión, este libro está muy interesante, o si tienes algún familiar que tenga depresión, este libro está fenomenal. ¿Por qué? Porque entiendes a conciencia a las personas que, como su nombre lo dice, deciden morir, ¿no? Pero es por esto, es por la depresión. Hay otras personas que tontamente, bueno, ¿y en dónde entra la cobardía para mí en este punto? A lo mejor en la falta de información, porque si tú estás viendo que un día estás bien, otro día estás mal y luego estás con mucho coraje y luego estás llorando y luego estás risa y risa y luego algo no está bien, porque estamos de acuerdo que las personas no podemos ser tan volubles todo el tiempo, entonces podríamos buscar ayuda, pero muchas veces este tipo de personas con esta patología se cierran a la ayuda, entonces se cierran a la ayuda y pues decides llegar a ese punto. Para mí aquí está la cobardía, ¿no? ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Puedes pedir ayuda? Claro que puedes pedir ayuda, pero no quieres. Ese es uno. Esa es mi opinión. A lo mejor alguna persona que tenga esta patología me va a decir y va a decir, es que tú lo sabes. No lo sé, porque yo no lo estoy pasando. Pero sí conozco personas que sí, por eso más o menos le sé el tema. Ok,
no.
Uno, dos. Sí. Esos hombres, esas mujeres que, ay, es que me dejó y que no sé qué, pues sí le vas a sufrir 1 o 2 meses, le vas a llorar a lo mejor 2 o 3 semanas, pero ¿para qué te matas? O sea, hay 1,000 hombres allá afuera, hay 1,000 mujeres allá afuera. Esa depresión va a pasar tarde o temprano, mejor disfrútala. Sí, pero ¿cómo vas a disfrutar de una depresión? Es un sentimiento. Todos los sentimientos de la vida se terminan. La felicidad la vas a sentir hoy al tope y mañana vas a seguir feliz, pero ya no igual. La tristeza la vas a sentir hoy al tope, pero mañana ya no igual. El coraje, el deseo, la desesperación, todo se acaba. Ese sufrimiento, esa pérdida que tuviste, a lo mejor no de que perdiste a alguien porque falleció, sino por una pérdida amorosa, va a pasar. Entonces, si te matas, eres un cobarde por no querer sufrirle tantito, nada más. ¿Sí me explico?
Claro. Entonces, no hay concuerdo.
A ese punto quiero llegar cuando yo digo que una persona que se quita la vida es cobarde, porque siempre hay una salida, siempre, 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 siempre. Para lo único que no hay salida es para la muerte. Si ya te matas, pues ya no puedes salir de ahí.
Yo también siempre he pensado eso de que la gente que llega a tener la opción y su única opción es suicidarse, quitarse la vida, es un cobarde, no es un luchador, no es un luchador.
¿Quién me vino a la mente? ¿No recuerdas hace un tiempo que una mujer saltó de un puente con todo y su niño?
Ah, sí, ¿cómo no?
Hijo, me pegó tanto esa noticia.
¿Qué culpa tenía el niño?
¿Qué culpa? Exacto. ¿Qué culpa tenía la criatura? O sea, ¿viste la desesperación del niño? Sí. No, mamá, no, mamá, por favor, no, mamá. O sea, y sí, supuestamente fue porque debía, no sé si dinero o algo pasó con su familia, con una, ¿cómo se llaman? Las que se juntan muchos así como en El Salvador y ese tipo que andan matando y acuchillando. Ah,
¿los Mara Salvatrucha?
Sí, pero creo que no era de ahí, o sea, era algo similar, ¿no? Con una, okay, con una pandilla o algo así que, okay, supuestamente si no pagaba, iban a rematar con su familia. Yo sé que la situación allá es muy difícil, pero pues si unos pueden venirse a Estados Unidos batallándole, ¿por qué no se pudo abrir para otra? O sea, hay, siempre hay maneras. No era la forma. Matarse ella y matar a su niño, yo creo que no era la forma. No. Buscó el camino muy fácil. He escuchado muchas veces que dicen, ay, es que se mató. Yo quisiera tener la fuerza, voluntad para hacer eso, pero no, hombre, no puedo. O qué huevos tenía el pelado. O no, hombre, qué valiente fue para hacerlo. No, yo creo que es todo lo contrario.
Yo creo, mira, te voy a platicar algo. Hace un tiempo tengo un muy amigo mío que vive aquí en la ciudad de McAllen, que cuando yo recién llegué se dedica exactamente a lo mismo que yo. Él es 10 años mayor que yo, casi 10 años mayor que yo. Pero para su trabajo es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces cuando yo llegué, yo me propuse a, todavía no lo conocía, a ser tan bueno como él, tratar de ser tan bueno como él. Y todos los días me esforzaba y todos los días llegaba a diseñar cositas que de repente llamaban mucho la atención y él le llegó a llamar la atención lo que yo hacía. Estamos hablando que fue un proceso de unos 3 años aproximadamente. Nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos y es fecha que todavía nos seguimos frecuentando. Y un día en su oficina me dice él, ¿sabes qué? Estábamos leyendo una nota de un suicidio o algo por el estilo. Y él junto con otro amigo mío nos comenzó a platicar. Dijo, yo cuando estudiaba en Monterrey, y hubo un tiempo donde me la pasé muy difícil. Muy difícil y vivía solo, no tenía mi familia, no tenía dinero, etcétera, etcétera. Dijo, estaba tan depresivo que en algún momento de mi vida pensé quitarme la vida. Y le digo yo, güey, eres una de las personas más inteligentes que conozco. Es muy bueno este güey para todo. Y hacerme ver el punto de cómo demonios tú pensaste en algún momento quitarte la vida. Y él mismo me respondió de, güey, es que la mente es muy cabrona. Yo sé que va en contra de mis principios, pero a veces quedarte solo y con tu mente puede ser perjudicial.
Pensar y pensar.
Y es lo que me pasó a mí. Y yo, güey, o sea, qué cabrón. Pero dicho esto, no, a veces uno mira. Yo he escuchado que cuando te enojas y pataleas y algo no te sale bien y piensas que el mundo se te cae encima, agarras a gente que de repente llora y está llorando más de lágrimas y dicen me quiero morir. Es una palabra fuerte, pero es lo que sientes en ese momento. Y a veces hay cosas que se llaman locuras momentáneas, donde la mente definitivamente se desconecta de tu conciencia y hace lo que quiere de su, pues vaya, de sus locuras, que es lo que aquí en Estados Unidos mucha gente que llega a matar a alguien para que no reciba cargos esa persona a la quien mató, la que fue asesina, pues tratan siempre de ponerle es que fue locura momentánea. Y si es locura momentánea y llega a ser probado de que sí fue este suceso llevado a cabo de tal manera dentro de su locura momentánea, dejan a la persona libre.
O sea, que yo puedo matar a mi marido, puedo decir que me sacó el tapón y que dije que es locura momentánea por lo que hizo y me sueltan.
Interesante aquí es que la primera opción de matar a alguien fue a tu marido.
Es que lo estoy viendo. Maldita sea, siempre me cachas.
Oye, no, sí, o sea, ese sentido de, a mí también siempre me llamaba mucho la atención. Demasiado. El hecho de que, oye, mato a alguien y me declaro que fue una locura momentánea, que no era yo, porque eso es lo que consiste, de que te desconectas, no tienes conciencia de lo que pasó y de repente despiertas de sí mismo. O sea, de hubo un momento, un blackout que le llaman, un momento de oscuridad en tu memoria, donde estabas consciente de cierta manera, pero inconsciente de lo que hiciste o de lo que llegó.
Híjole, ¿qué necesitarías tú para que te pasara algo así?
No, pues no sé, yo creo que, o sea,
tiene que ser algo muy, 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 muy fuerte, ¿no?
Llegó a explotar algo tan fuerte en ti que esa locura se apoderó de ti. O sea, un ataque de nervios, gente que le da ataques de nervios y y patalea y se vuelve loco y grita y todo, y de repente se calma y es la misma persona que era hace 5 minutos. Pero es la manera en que el cuerpo reacciona.
¿Tú crees?
Definitivamente sí.
Yo creo que debes de ya tener algo en mente, ¿no? Para que puedas reaccionar de una forma tan agresiva como para matar a alguien.
Pues no te.
O sea, porque no es como que de la noche a la mañana va a llegar y te va a dar una cacheta, vas a decir, ¡ay, te quiero matar! ¡Pum! Te mato ya. Pues no.
No, pero por ejemplo, a ver, Vero, te voy a poner un caso o un pues sí, digamos, un ejemplo. Si está en peligro tu familia.
Ah, no, sí. Pero no se me va la mente. Estoy segura de que el día que yo vaya a matar a alguien, que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, espero.
Al menos que sea en defensa propia.
Exactamente, o sea, no se me va a ir la mente. ¿Por qué? Porque voy a estar defendiendo algo que yo quiero.
Claro.
Pero, por ejemplo, hubo un caso en Estados Unidos, ahorita está llegando a mi mente, sí, donde hay una mujer que se da cuenta de que su esposo le iba a poner el cuerno esa noche. Entonces ella le va y le dice a su hija, acompáñame porque voy a ir a cacharlos, ¿va? La niña creo que está, yo no era tan niña, ya estaba un poquito más grande. Y llega al hotel y cuando el marido sale del hotel, le pasa la camioneta por encima.
Ah, caray.
Pero era como afuera del hotel. Ya ves que afuera de los hoteles a veces hay como que tipo una fuentecita, ¿no? Que vas dando vueltas, como sí, una rotondita en chiquito.
Sí, sí, sí.
Le pasó 7 veces.
Ah, caray.
O sea, estamos de acuerdo.
Tengo como tapete.
Son 7 veces. O sea, no lo hiciste inconsciente de hacerlo, lo hiciste bien consciente porque querías que se muriera. O sea, fueron 7 veces. Y ella alegaba eso, que, bueno, la abogada alegaba eso, que de tanta tortura mental que él ejerció sobre ella siendo infiel con otras personas, porque al parecer creo que no era la única mujer, ella perdió el conocimiento y se desquició y hizo eso. ¿Tú crees? Ya lo traía, ya el corrido ya venía avanzado, ya lo había pensado. A lo mejor la primera vez que le fue infiel dijo, hijo de su madre, lo voy a matar. Ahí quedó. La segunda dijo, ay, hijo de su madre, pero si un día lo voy a matar. O sea, ya vas 2 veces. No es como que un día dices, ay, me puso el cuerno, pum, lo maté sin querer. Claro que no, ya lo traías pensado, nada más que muy interiormente tuyo, ¿no? A lo mejor no lo expresaste al mundo, a lo mejor no te lo expresaste ni a ti misma, pero muy en tu interior ya sabías que lo podías hacer.
Tengo entendido, fíjate muy bien, que hasta donde yo sé, aquí en Estados Unidos, si yo encuentro a mi mujer con otro hombre o ella me encuentra a mí con una mujer, tenemos los mismos derechos de matar a la persona si están en casa.
¿Cómo? A ver, barajéamela más despacio. ¿Tú matar a tu mujer o matar a la amante?
No, al amante.
No me digas eso. ¿Es en serio?
Hasta donde yo tengo entendido.
Wow, esa no me la sabía. Y ojalá que no me toque, porque no me puede tocar hasta sacar mis papers. Pero déjame, lo empiezo a buscar.
La encontré, ¿no? Y, no, yo no vi nada, ¿eh? Con permiso.
Y te con vas. Permiso. Sí. Al día siguiente empiezo a hacer mi trámite de residencia y de ciudadanía para poder yo ejercer mi ley, claro.
Ah, bueno, ahí aplican otro tipo de leyes, ¿eh? Por ahí de si te ponen el cuerno y de repente hubo un proceso de divorcio y de repente si esta persona te engañó, creo que puedes obtener la ciudadanía. O algo.
Bueno, no puedo creer que los gringos hasta en esto piensen.
Así es.
Definitivamente tengo que empezar a arreglar mis papeles. Porque acá en México, créeme, no.
No. Pero bueno, tienes la dicha de como quiera pasar, cruzar de este lado, que es lo importante.
Ah, sí, claro, y tengo la dicha que mi esposo y mis hijos sean ciudadanos americanos, pero yo no. Pero claro. Con lo que me acabas de decir, con lo que me acabas de decir, yo creo que ya es prioridad.
Estoy consiguiendo a alguien.
Sí. No, deja tú, para que no se vaya a conseguir a nadie después. Le voy a decir, mira, ¿sabías qué?
Sí.
Te lo voy a enmarcar en la cocina, en la sala y en el cuarto. Para que no le queden ganas. Y si le quedan ganas, por lo menos que la susodicha, si entra a mi casa, vea que algo puede pasar.
Pero ojo, sí.
Sobre aviso, no hay engaño.
Oye, pero ojo, sí tiene que ser en tu casa.
Sí, ¿no? Sí, por eso dije en mi casa.
Me lo encontré en el hotel y que ahí me lo encontré allá en el carro.
No, pero uno se da sus mañas para que lleguen aquí.
Ah, qué.
Uno se puede dar sus mañas.
Le dejo lechita y chocolates.
Sí, claro.
A nadie se le niega.
Una perfecta invitación, mande.
Una perfecta invitación. Pero bueno, Sí, en el sentido de...
Oye, cállate tú y que pase y que luego digan, pero lo grabó, ya lo había pensado, con alevosía y ventaja. No es cierto, pues, yo no soy capaz de matar a nadie. Sí, si me quieren poner el cuerno, que me lo pongan y que se vayan a chiflar a su mouse, pero yo no voy a mandar ahí, no manches,
imagínate. Los comentarios expresados en este programa por Verónica Martínez son plenamente y únicamente de ella. No refleja en ningún momento los pensamientos hacia esta empresa.
Imagínate, no, yo creo que no sería capaz de matar a nadie, definitivamente, no podría.
No, yo tampoco, pero sí
en defensa propia, bueno, a lo mejor sí, yo creo que debería ser una defensa propia de ya de muy extrema, porque no, yo no creo que me pueda atrever.
Me decía un amigo, oye, si llega alguien conmigo y me apunta con una pistola y llego o puedo llegar a detenerlo, y le quito esta arma, dijo, yo no voy a tener piedad de dispararle. Si él estuvo apuntándome con un arma y estuvo
atentando contra mi vida. Que lo estás poniendo así, podemos poner ejemplos, ¿no? Si yo estoy sola y puedo quitarle el arma, sí le ando disparando en una pata.
Claro, claro.
Para poder irme. Pero no creo que sería yo capaz de matarlo. O sea, de tirar a matar, lo dudo. Pero ahora sí entra la mamá gallina. Si es alguien que está amenazando la vida de mis hijos, pues no digo que sea capaz, porque no lo sé. O sea, no estoy en esa situación. Pero creo yo que sí podría.
Sí.
Creo yo. No sé, porque ojalá Dios nunca me pare en una situación así. Pero pues yo creo que cualquier madre o cualquier padre, por sus hijos o por sus papás o por su pareja, pues yo creo que sí es capaz de hacer muchas cosas.
Cualquier persona yo creo que lo haría.
Sin necesidad de tener esa cosa que te nuble la mente y que luego no te acuerdes. Sí. Hablando de defensa propia.
No, todo definitivamente defensa propia. Yo tampoco he tenido ningún momento de ¿qué se sentirá matar a alguien? Ya, güey, no mames. O sea, ¿en qué momento?
Fíjate que estoy viendo
puede llegar a pensar
ahorita que no sé cómo se llame.
¿Quién?
No sé hablar.
¿O te acuerdas de algo, perdón?
No, estoy viendo justamente ahorita una serie. Llevo como 3 capítulos.
Ah, okay.
Y habla más o menos de eso. No sé cómo se pronuncie, porque mi inglés no es para nada bueno. Sí, pero sí. Designer o ciner o no, algo así.
Ok.
S-I-N-N-E-R, creo.
Ah, no lo he visto.
Bueno, esa. Está muy buena, muy, muy buena, pero habla de justamente de eso, de un hombre que como que tuvo su vida de joven muy al extremo con otro hombre. Todavía no llego al punto de si se encamaron o no, creo que no, pero sí muy al extremo. Y ocurre un accidente, uno de ellos muere, le quieren echar la culpa a él, creo que sí tiene algo que ver él, todavía no llego tampoco porque la estoy viendo apenas, pero en el último capítulo que vi, él pide ayuda a un policía porque está pensando justamente en eso. Agarra a su bebé recién nacido y se imagina al que mató, y el que mató como que iba a matar al bebé, y entonces empieza una serie de cosas en su cabeza y va y pide ayuda. El policía lo lleva con un psicólogo y el psicólogo le pregunta, ¿has pensado en hacerte daño a ti mismo? Y él dice, pues que sí, ¿no? Y luego dice, ¿has pensado en hacerle daño a alguien más? Y es cuando recapacita y dice, espérate, ¿quién me quieren encerrar? Y dice algo que si no me ha pasado a mí, a lo mejor sí le ha pasado a muchas personas, porque ya van 2-3 veces que lo veo o lo leo o lo escucho en la televisión, que dicen, ¿no crees tú que tienes la fuerza de matar como a un bebé? De que lo tienes en los brazos y que en tu cabeza pasa el que estás a un segundo. Si tú lo dejas caer, le puede pasar algo. Pero también estás en la posibilidad de sostenerlo lo suficiente como para que no le pase nada.
Ah, caray. No, nunca me había puesto a pensar eso.
Está como que él dice, estás a un paso de la vida y la muerte. Eso fue más o menos lo que entendí.
Ok.
Y digo yo, oye, pues sí es cierto. Cualquier persona en este mundo está a un paso. Si tú tienes un arma, en un momento le quitas la vida a alguien. Si tú tienes la posibilidad de aventar, no sé, estoy divagando, ¿eh? Estás en un 57 pisos arriba en un hotel y te hace la orillita y tú puedes aventar a alguien, se puede morir en cualquier momento. Igual un bebé, si tú tienes un bebé recién nacido, si tú te lo dejas caer, puede ocasionarle la muerte.
Claro.
Y eso es, si tú lo estás pensando o si tú ya lo pensaste, amigo mío, amiga mía, hay formas, ¿eh? Nunca vas a entrar en una cosa de esas de que, ay, me perdí porque nunca lo había pensado o se me fue la memoria. No es cierto. Ya traes tu arma psicológica y mental.
Ya traes el chip.
Sí, ya traes el chip. Y cuando yo estaba viendo la serie y dije, o sea, realmente existe gente así, porque sí existe gente así, que no le falta nada, que no necesita nada, pero como quiera quiere algo más allá, quiere sentir algo más allá. Y la serie
crees,
lo lleva, ¿mande?
¿Por qué crees que la gente, disculpa que te interrumpa, por qué crees que la gente a veces, no sé si sea la misma necesidad, pero por qué caza? ¿Por qué llega a ir a cazar animales y verlos sufrir y matarlos, destazarlos?
Y todavía llamarle deporte.
Y es un deporte, exactamente. No estoy diciendo nada en contra de... Ay, ¿sabes qué? Nuestros ancestros eran cazadores y... Sí. Pero porque había necesidad.
Sí, claro. O sea, se necesitaba para poder sobrevivir. Yo estoy en contra de la caza, sí. Pero hay de casas a casas. Yo conozco a personas...
los que se casan por la iglesia.
Nah. Sí, y los que se casan por el civil. Bueno, también. Yo conozco personas que cazan por gusto. Ahí es donde yo creo que están ahí cucú, ¿verdad? Pero bueno. Y conozco a personas que cuando cazan, cazan por gusto, pero no te desperdician ni las pezuñas del animal. Ahí dices tú, ah, bueno, está bien. Quisiste hacerte unos tamalitos, un pozole y un asadito de lo que tú quieras, ¿no? Usas todo, desde la piel, todos los órganos, todo, la carne, la cabeza, usas todo. Si usas todo, pues no estoy tan en contra porque no estás desperdiciando el animal.
Ok.
Te lo estás comiendo tú y a lo mejor te sirve para una semana de comida. Ahí, claro. Bueno, ya dices tú, ok, está cazando, pero le está sirviendo. En cambio, otros cazan, los matan, les cortan la cabeza, la cuelgan en la pared y lo demás, pues sale lo que quieras. O se comen una parte de la carne y la otra no porque no te gusta.
¿Me explico? Claro, claro. Sí.
Ahí ya estás, ya, para mí eso es una atrocidad, ¿no? Estás desperdiciando el animal que ya lo tienes ahí.
Sí, pero me cae muy mal, por ejemplo, ver a una persona que diga, ay, oye, maté esta jirafa. ¿Cómo
ándale, para que matarías
una jirafa?
¿Qué? Exacto. ¿Qué necesidad?
O un rinoceronte.
O los elefantes, que nada más por el marfil. O sea, uh-huh. Y todo el animal, o sea, pero, sí me explicó. No.
Sí, es por la dicha de yo no tuve estoy, la oportunidad.
Ándale, yo estoy en contra completamente, pero pues sí hay algo que todavía está como a favor cuando usas todo tu animal.
Claro. Mira, es triste. Yo tengo amigos que van y cazan. A mí me han invitado un par de veces ir a cazar, pero no es algo que me llame mucho la atención porque yo adoro a los animales. Yo siempre he sido de las personas de si es perro, gato, cotorro, perico, lo que tengas. Yo soy muy, pero muy cariñoso con esas personas. O sea, con esas personitas para mí son personitas, sí. De verdad. Y mucha gente oye, tengo gatos o tengo perros y los adoro y los trato de tal manera y la gente es como que, ay, ¿cómo vas a tratar un gato así? Ay, ¿cómo vas a hacer esto aquí? Ay, ¿cómo los vas a tratar como persona? Porque son seres humanos, son personitas, están vivas, sienten lo que les hagas. Y eso a mí me entristece. El hecho de que si alguien le disparas es como si le estuvieras disparando a una persona, tienen los mismos sentimientos, sienten lo mismo en ti. Entonces, sí está muy canijo.
Sí, claro. Yo siempre he dicho que no por más chiquito que sea, deja de sentir.
Claro.
Hasta un pajarito. No, cuando estábamos empezando a construir la casa,
sí.
Empezó a llegar un olor muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y aquí donde está mi casa hay mucho patio, pero el patio estaba muy sucio. O sea, había madera, había árboles, había mucho, 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 mucho mugrero. Y pues habían ido de tlacuaches.
Ok, sí.
Sí, ¿verdad? Ok. Entonces yo vi a uno que estaba ya como que en las últimas y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No lo tenemos que llevar al veterinario. Verónica, ¿pero qué te pasa? Verónica dice, se está muriendo y si ya ni respira. Le dije, no, es que tú no sabes, pero es que los tlacuaches se hacen los muertos. O sea, realmente se hacen los muertos. Tú crees que está muerto, pero no está muerto. Dice, Vero, ya está, ya, o sea, neta, es el último respiro que va a dar ese. Dije, no, es que vamos a llevarlo al veterinario. Mira, pobrecito, neta, o sea, me lo tengo que llevar. Pues ya lo eché en una tablita y todo. Y me dijo, bueno, espérame, vamos a hacer primero unas cosas aquí que tenemos que hacer en la casa y luego ya no lo llevamos. Yo creo que el mendigo estaba dando tiempo para que se muriera. El punto fue que cuando ya yo fui por él, espérate, para eso le había puesto su agua, le había puesto ahí, no me acuerdo qué traía, si un mango, una manzana, algo así, se lo había puesto. Dije, este mendigo, si se está haciendo el muerto, o sea, va a comer. No, pues cuando llegué ya estaba muerto. Me tardé 15 minutos, ¿eh? No creas que mucho.
Claro.
Pero así soy yo. O sea, a mí me parte ver un animalito sufriendo. Imagínate como para tener el corazón para, híjole, me acabo de morder la lengua. Ya me acordé. Me gusta mucho ir a pescar. Okay. Yo puedo estar todo el día pescando, pero me lo como. Entonces pasa.
Sí. Bueno, mira, yo también un par de veces he ido a pescar, pero... Todavía se me hace un deporte menos sádico que agarrar un arma y dispararla. ¿Me explico? Entonces, yo así como que, bueno, vamos a ir a pescar. Perfecto, vamos a ir a pescar. Hace mucho tiempo que no voy, pero sí he ido unas 10, 15 veces a pescar y me encanta. Me gusta mucho porque te relajas. Es más que nada el hecho de convivir que el simple hecho de sacar algo de pescar.
No, yo no convivo. Yo voy a pescar.
Date nada más. Ah, que mira.
Que no, yo voy es lo más lejos que se pueda del mundo. Tú allá 30 metros y tú allá 80 porque me quitas el pescado. Órale. Y yo ahí.
O se enredan.
O se enredan. Sí, claro.
Sí, sí. Pero... sí, a mí me encanta, pero...
pero me lo...
No, bueno, no sé. Yo en este caso sí, en un par de ocasiones he llegado a pescar algo y lo suelto y lo dejo ir. Pero,
o sea, nada más le agujeras la boca.
La boca, pero ojo. Fue las primeras veces que fui a pescar porque yo no sabía pescar. Tenía 18, 19 años aproximadamente. Y te soy muy honesto, hace más de 9 o 10 años que no voy a pescar. Que me volvería a encantar y claro.
Vamos a ir, ya que pase
claro,
toda
esta contingencia,
nos vamos una madrugadita a pescar bien sabroso y la pasamos muy bien.
Ah, claro que sí, con una,
chevechita.
No, disculpe.
Ah, no. A ver, no, yo no dije nada. No.
Puro frutzi.
Ay, Dios.
Sí, con una leña acá.
Ah, ok.
Sí, ahí cocinamos si quieren.
¿Un
pero
vinito?
Un vinito todavía.
Ah, bueno. No, yo soy estándar, Yo soy estándar.
Yo así también, hombre.
Tú me dices que yo puro, no sé qué, pues le entro, no importa.
No, para mí, las mujeres que llegaron a convivir conmigo de amistad, si eran como que, ay, no sé qué, y otros camaradas, no manches, o sea, consíguete unas que sean estándar. Carburador universal, porque no salen caras. Pero no. Todo muy bien, todo en sano juicio. Pero bueno, Vero, pues hasta aquí dejamos el episodio.
Plática muy amena.
Sí, yo sé, muy, muy rica.
Muy locochona.
Sí, muy locochona. Fue como una montaña rusa.
Sí, no.
De repente abajo y de repente arriba y de repente otra vez dejándote caer. Pero estuvo muy rico.
Sí, muy
agradable. Así que espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Pues de esta hora que estuvimos diciendo pura locura. Así que pues nos despedimos, Vero.
Y espero de verdad que ánimo con este lunes. Ánimo
con toda
este
la semana. Semana.
Por favor, no hay que decaernos porque si nos decaemos, entramos luego en esa demencia extraña donde perdemos el conocimiento y no queremos eso. Así que por favor, échenle ganas a esta vida. Échenle ganas a esta semana, échenle ganas al trabajo, a la escuela. Ahora escuela, yo sé que no es presencial, pero igual y puedes como quiera divertirte, ¿no? Pasarla bien con los amigos, de lejos, ver películas. Hay muchas cosas que hacer, la verdad. Es que sí, que mejor disfruten la vida porque esta vida se viene nada más a eso, a disfrutar.
Y cuídense.
Ay, sí, por favor.
Tápense la boca. Sí, usen guantes si pueden. Cómprense una careta, algo. Tengan su gel antibacterial. Todo, hagan todo lo posible porque...
Y si no hay para gel antibacterial, jabón y agua es lo mejor.
Bien lavaditas.
Bien lavaditas.
Y con cloro, un poquito de clorito ahí.
Uy, pues sí, entonces no hay más.
Yo antes era morenito y sigo estando, no me funcionó. Oye, la cuestión aquí es que, pues, queremos durar mucho tiempo en esta vida, así que no se expongan, así de simple, punto.
Punto. Placer haber estado con ustedes.
Así que.
¿Y las redes sociales, Pool?
Como no, todos, en todas partes, como @hitsupfm, y para la gente que nos sigue por ahí, por el podcast, en Spotify, en iTunes, en todas partes, habidas y por haber, de plataformas podcarescas, @dementesdivinos, y la página de internet, dementesdivinos.com, y para hitsupfm, hitsupfm.com. Así que nos escuchamos el próximo lunes. No nos dejen de escuchar, o más bien, no dejen de escuchar a Verónica Martínez todos los martes y todos los jueves a las 7 de la noche por Hits Up FM con Vero Tips, porque trae
temas muy buenos tips,
muy serios, cosa seria
la mujer.
Así es, así que nos despedimos, Vero. Cuídate mucho, que estés muy bien, y a toda la gente les mandamos un fuerte abrazo.
Un beso y un abrazo en el yoyopo.
En el yuyuyu.
Ya estamos diciendo pura locura. Bye bye.
Bye bye.